Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103, el programa que, como saben ustedes, Radio Canarias dedica en exclusiva al sector económico más importante de nuestro archipiélago, el turismo. Hoy queremos hablar del llamado turismo de salud o del turismo sanitario, ¿verdad? El producto turístico, digamos, de salud ha existido en Canarias desde la llegada de los primeros turistas, pero recientemente, lo habrán oído ustedes hablar también, la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, pues ha anunciado que el gobierno ha acordado, eso sí, junto con las comunidades autónomas, incorporar al derecho español un artículo que prohíbe de forma explícita desplazarse a nuestro país en busca de atención sanitaria. ¿Se trata del turismo de salud o es turismo sanitario o médico? Queremos precisamente ahondar en lo que realmente es el turismo sanitario. ¿Qué ha sucedido hasta ahora cuando un extranjero, un turista extranjero, necesitaba atención médica? ¿Se puede rentabilizar el turismo sanitario? ¿Ocurre lo mismo en países de nuestro entorno? ¿Qué otros destinos, podríamos decir, del mundo han sido capaces de vender su experiencia y capacidades médicas, digamos, como producto o servicio para generar la visita de extranjeros? De todo esto hablaremos hoy, lo haremos con don Mario Rodríguez Rodríguez, presidente del Grupo San Roque. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y también con don José María Mañaricu Aristondo, presidente del Gran Canaria Spa Wellness and Health. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Aunque a lo largo del programa hablaremos largo y tendido de todo esto, del turismo de salud, les hago una pregunta, les ruego un sí o un no. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Coinciden en las declaraciones de Ana Mato, de la ministra, cuando habla de abuso de la sanidad española por parte de turistas que vienen en busca de atención sanitaria?
Sí.
Don Mario dice que sí.
Sí.
Don José María dice que sí. Muy bien, de todo esto, como les decía, hablaremos, será justo, después de la sección del Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Vigilante del Faro. Buenas tardes, José Carlos. Iniciamos ese segmento que hoy viene cargado de muy buenas noticias. La rehabilitación turística traerá 200.000 camas más. La consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje, Ana Cursón, presentó esta semana ante el plenario de la Comisión Sectorial de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria el recientemente aprobado Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de Gran Canaria. Según la consejera, por cada plaza que se renueve, un negocio hotelero se puede ganar entre 3 y 5 camas y se han previsto que si los empresarios turísticos llevan a cabo una amplia renovación, se crearán 200.000 plazas más en la isla.
Las plazas alojativas que se pueden habilitar están determinadas, es decir, hay una carga alojativa turística que determina el PTOTI, que está alrededor de las 200.000 plazas alojativas y que se implementarán de acuerdo con esa rehabilitación, bien en las zonas que ya están consolidadas, un proceso de consolidación, o bien en unas zonas nuevas que se crean, que están habilitadas también a través del PTOTI y que funcionan como elementos estructurantes incluso con zonas de equipamiento nuevas.
En otro orden de cosas, Rafael Gallego, vicepresidente del Consejo de Turismo de Madrid. El canario Rafael Gallego Nadal, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, se ha incorporado en calidad de vicepresidente al Consejo Asesor de Turismo de Madrid, órgano que celebró esta semana su sesión constitutiva en la sede del Ayuntamiento de la capital y que fue presidida por la alcaldesa de Madrid, doña Ana Botella. Este organismo persigue mantener la posición del privilegio del sector turístico en Madrid, cuya influencia es clave para el crecimiento de la ciudad. Para ello, el Consejo profundizó será en las distintas posibilidades de desarrollo de la industria, analizando la estrategia de futuro y la promoción de la ciudad y de la comunidad. En declaraciones a Radio Canarias, Rafael Gallego se mostró ilusionado con el cargo y destacó que el turismo de Madrid y el de Canarias son compatibles y no tienen competencia.
Me siento ilusionado y pues con la responsabilidad que me toca, en este caso con la vicepresidencia del Consejo Asesor de Turismo de Madrid. Y además con la ilusión del hecho de que el turismo de Madrid es absolutamente compatible con el turismo de Canarias. No existe competencia entre el perfil del turista que asiste a Madrid y que el que viene a Canarias, pero que además es complementario. Madrid se puede convertir en una post o previaje para determinado tipo de turistas que nos visitan nuestro país.
El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Zona Triana, José Rechax del Rosario, han acordado poner en marcha una agenda para impulsar la presencia de turistas en esta área comercial de la ciudad capitalina. Según el consejero, la idea es aumentar el nivel de gasto de los turistas que visitan la isla en la zona de Triana, una de las áreas estratégicas del turismo en Gran Canaria y que tiene unos excelentes ratios de calidad. También esta semana Melchor Camón recibió al consejero delegado de TUI Rusia para España, tour operador con el que recientemente el Patronato de Turismo de Gran Canaria ha llegado a un importante acuerdo de colaboración para la llegada de turistas rusos a la isla. El consejero gran canario indicó que es una medida que responde a las demandas de Gran Canaria, que en estos momentos debe captar turismo de alta capacidad de gasto, y recordó la colaboración de empresas del mercado hotelero de la isla que han querido sumarse a dicha iniciativa. Ya para concluir, España se consolida como destino turístico. España recibió 9,2 millones de turistas extranjeros en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la encuesta de movimientos turísticos en fronteras Frontur. Los dos principales mercados emisores, Reino Unido y Alemania, tuvieron una evolución positiva en los tres primeros meses del año del 1,6% y del 0,4% respectivamente. Entre las comunidades autónomas, Canarias mantuvo el mayor porcentaje en el total de llegadas con el 31,2% y un crecimiento del 3,2% hasta los 2,9 millones de turistas, a pesar de un ligero descenso sufrido en el mes de marzo. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Este sábado a partir de las 4 y media de la tarde desde el Estadio de Gran Canaria, jornada 36 de la Liga. ¡Adelante! A partir de las 4 y media de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Sociedad Deportiva Huesca. Con la narración de Víctor Martel y los comentarios de Fernando Domínguez. Vive todo el deporte en directo en Radio Canarias 103.0 FM y en internet radio-canarias.es. Radio Canarias, deporte en estado puro. Con el patrocinio de Viajes Las Palmas Travel, estación de servicio Texaco en Las Torres y los Portales de Arucas, Hotel Meliá Tamarindos y Gymkhana.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Después de las noticias del Vigilante del Faro, continuamos en Bungalow 103. Como les anunciamos en la entrada del programa, hoy queremos hablar del llamado turismo de salud y turismo sanitario. Lo haremos con don Mario Rodríguez Rodríguez, presidente del Grupo San Roque, y don José María Mañaricu Aristondo, presidente del Gran Canaria Spa Wellness and Health. Yo creo que, si les parece bien, deberíamos empezar por decir que Canarias, bueno, pues se ha caracterizado por ser un lugar de descanso, de recuperación, incluso de curación, con infinidad de balnearios, lugares que invitan a ello desde hace mucho tiempo. Desde la segunda mitad del siglo XIX ya habían balnearios. Según su opinión, ¿cuáles serían las ventajas que tenemos en Canarias verdaderamente para atraer turistas que buscan precisamente eso, precisamente curación, descanso, relax?
Bueno, yo creo que es una conjunción, el sitio es idóneo. Esto es el gran balneario de Europa, quiero decir, la climatología ayuda de forma notoria a conseguir un conjunto de ventajas para poder, entre otras cosas, tener paz espiritual para poder aceptar el tratamiento que quiera que vaya a obtener. Y desde luego, evidentemente en los comienzos, cuando teníamos los famosos balnearios, lo que se pretendía fundamentalmente no eran esos tratamientos modernos que tenemos ahora, sino que querían aunar los efectos beneficiosos termales con la temperatura y con el relax que podían tener en estas islas.
¿Está de acuerdo con eso, don José María?
Sí, por supuesto. Y si a eso unimos hoy en día unas estaciones médicas fabulosas o punteras y unas instalaciones hoteleras de primer nivel, pues cerramos el círculo y tenemos esa oferta que nos demanda hoy en día el turismo moderno.
¿Hemos sabido explotar las bondades de nuestra tierra en este sentido?
Hombre, yo creo que aquí tenemos desde los años 60 en adelante, o 70, yo creo que ha habido un desarrollo turístico en el archipiélago espléndido. Otra cosa es que se haya sido armónico, otra cosa es que sea más o menos útil, pero vamos, yo creo que ha sido utilísimo y ha sido de ejemplo de desarrollo para motor económico para Canarias. O sea, evidentemente el turismo hoy es la primera industria yo no la voy a discutir, además, porque tenemos aquí al señor Marañicúa, que de eso podría hablar más que yo.
A ver, el desarrollo ha sido el que ha sido, pero hoy en día las empresas hoteleras españolas son punteras a nivel mundial. A veces, pues el cuidado del medio ambiente no ha sido el debido. Pero también a veces hay críticas al sector, cuando en verdad, como en todo, hay lo que hace 20, 30 años eran alojamientos, que era lo que demandaba el turista, hoy en día han quedado obsoletos, o la gente demanda otro tipo de alojamientos con spas, talasos, con campos de tenis, o con clientes en todo incluido, que están un mayor número de horas en el propio hotel. Y por tanto, como es con la vida misma, hay que ir transformándose, hay que ir cambiando, y hay que ir modificando nuestros alojamientos para que sean más punteros.
Uh-huh. Como decíamos antes, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, ya existían los balnearios de los Berrazales, el balneario de Azuaje. ¿Se podría decir que este es pregunto, si ese es el comienzo realmente del turismo de salud en Canarias, o conocen ustedes algún dato de que antes ya vinieran extranjeros, turistas?
Bueno, Las Palmas era una ciudad balneario, la ciudad de Las Palmas. Santa Cruz tenían, pues, fundamentalmente Puerto de la Cruz. Eran ciudades balnearios, eran ciudades donde venía la gente. Bueno, habían balnearios naturales, habían aguas termales en la propia ciudad que se utilizaban. Eso se ha ya desaparecido, todo eso ha desaparecido. Y eso estamos hablando, por supuesto, del siglo XVIII y XIX. No estamos hablando solo del XIX, sino más atrás. Y bueno, todo eso ha desaparecido porque ya, bueno, pues unos los han cegado y otros han desaparecido las fuentes termales y se trasladaron a las zonas de acuíferos más importantes del norte y del centro de la isla, ¿no? Y bueno, yo creo que tenían un gran predicamento. Los balnearios, efectivamente, no solo para la burguesía canaria, sino también para el turismo. Venía mucho turismo a hacer ese tipo. Pasa que era un turismo distinto al que tenemos ahora, era un turismo más, digamos, más formal, era un turismo más británico, era muy británico, era sobre todo británico, luego vinieron ya más noruegos, más nórdicos, pero fundamentalmente británico. Y era un turismo de gente más mayor y de gente más, no gente joven fundamentalmente, sino gente mayor o de mediana edad, ¿no? Y bueno, tuvo su auge y tuvo su desarrollo y tuvo su utilidad en su momento y nos dio a conocer en muchos sitios. Pasa que la realidad de hoy no tiene nada que ver con aquello. Aquello es algo absolutamente pasado. Digo, las instalaciones de ahora son magníficas, son estupendas, son espectaculares, y además, bueno, pues tienen unas indicaciones de mayor rango que las que tenía simplemente el balneario.
Desde luego que sí. Luego hablaremos de las instalaciones, porque el señor Mañaricúa es especialista en ese sentido. Por cierto, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con el centro helioterápico que había en el sur, que desapareció? Yo he visto unas fotografías en internet muy curiosas, donde simplemente se hacía un agujero en la arena y se enterraba a la gente. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció?
Bueno, esto es una cosa un poco anecdótica. La verdad es que finales del 60, a los 70, estaba en funcionamiento esa instalación, y la llevaba un señor italiano, que yo creo que, bueno, ya no sé lo que ha pasado, me imagino que eso ya hace tanto tiempo que posiblemente, espero que no, pero que ya me imagino que no estará entre nosotros. Pero lo que sí es cierto es que ofreció tratamientos helioterápicos, tratamientos de algas, tratamientos de masajes con agua de mar y con sal y con algas también, y con, bueno, pues todo lo que conlleva el yodo, etcétera, y enterramientos en arena. O sea que fundamentalmente estaban dirigidos al tratamiento de la psoriasis, una enfermedad autoinmune de difícil tratamiento, que bueno, hoy hay otros métodos y otros medios, pero no son más eficaces. Quiero decir que el tratamiento helioterápico junto con todos estos medios que estábamos diciendo eran eficaces, y de hecho se curaban, lo que pasa es que es una enfermedad que tiene su remitencia, o sea que remite y vuelve de nuevo a aparecer. Cuando volvían a su clima y a sus condiciones de hábitat normal, pues volvían a tener problemas, venían de nuevo por aquí y se daban sus curas helioterápicas, que funcionaban muy bien. Claro, eso efectivamente era en terreno público, era en más palomas,
en
las dunas. Y bueno, pues era un aprovechamiento estupendo. Hoy lo tienen para nudismo, pero antes lo utilizaban para enterrarse en la arena. Bueno, es una variante, ¿no? Es una variante. Y bien, la verdad es que le funcionaba muy bien. ¿Por qué desapareció? Yo creo que porque fue un poco, digamos, pasó de moda. Pasó de moda y, bueno, pues vieron otras alternativas y bueno, lo cerraron.
Luego hay un salto cualitativo muy importante y aparecen los spa, los wellness, los health, como se conocen estas instalaciones ahora mismo. Pero, de todas maneras, para que todos nos entendamos, señor Mañaricúa, ¿qué significan los términos spa, wellness and health?
La palabra spa significa salud, pero con la salud por el agua. La palabra talasoterapia es terapia con agua de mar. Talaso en griego es agua de mar y es terapia con agua de mar. Y me has dicho,
perdón, wellness.
Wellness es bienestar en el anglosajón y health, salud, ¿no? Uh-huh. Y se puede decir que nuestra asociación, Alcanar Spa and Wellness, lo que hace es intentar comercializar o situar a Gran Canaria como un destino de salud y bienestar, ¿no? Es básicamente, vamos conjuntamente con el Patronato de Turismo en hacer acciones en el mercado europeo, allá donde va el patronato, para poder posicionar a Gran Canaria como un destino de salud y bienestar.
Uh-huh. Precisamente la familia Mañaricúa fue pionera en este tipo de instalaciones. El recientemente desaparecido Estanislao Mañaricúa, por el cual le damos nuestro más sentido pésame.
Gracias.
Fue precisamente un visionario en este sentido. ¿Qué impulsó a su padre a crear talasoterapia en Canarias?
Bueno, él ya en su juventud y su familia eran nacidos a balnearios en el País Vasco como Cestona y alguno más, ¿no? Y siempre tuvo ese cariño a este mundo del tratamiento del agua. Se usaba mucho como adelgazamiento en aquella época para el estrés. Bueno, en ese sentido Mario nos puede hablar mucho mejor que yo, ¿no? Pero bueno, y él entendía que Gran Canaria era un destino de 12 meses de sol, que era idóneo para hacer una instalación de este tipo y que esta fuese exitosa, ¿no? Y siempre fue una idea de él continua de hacer una talaso hasta que la hizo y de alguna manera dinamizó la alternativa al sol y al playa. Bueno, no existe alternativa, el complemento, porque somos un destino de sol y playa, eso hay que dejarlo muy claro, pero el complemento al sol y al playa mediante la realización de instalaciones de spa o talasoterapia, ¿no? Uh-huh. Y quizá aquí, ahí comenzó, quizás.
¿Se entiende hoy un destino turístico sin este tipo de servicio? Dicho de otra manera, ¿el turista lo pide ya una cosa específicamente? No es que queremos ir a un hotel con talaso o a un hotel con cierto... ¿Es así? ¿El turista lo demanda?
A ver, hoy en día cada vez el cliente es un cliente más exigente, es un cliente que tiene una mayor información, es un cliente que demanda mayores experiencias, nuevas experiencias y sensaciones y también un trato personal, ¿no? Y hoy en día quizás para los hoteles poder competir, sobre todo hoteles en Gran Canaria, que tenemos unos costes, unos gastos mayores en personal, etcétera, respecto a países como Egipto, Turquía y demás, necesitamos dar un valor añadido. Porque necesitamos tener mayor precio medio, una mayor tarifa. Y esto lo conseguimos dando sensaciones, dando experiencias de este tipo. Y es necesario hoy en día que un hotel en Gran Canaria que se abra nuevo tenga, o bien tenga un atalaso, un spa, tenga un campo de golf anexo, o pueda dar de nuevos servicios añadidos, ¿no? Un valor añadido para poder cobrarlo.
¿Vienen turistas a Canarias? Específicamente sabíamos que venían siglo XVIII, siglo XIX, incluso a lo mejor quizá a comienzos del XX, pero bueno, la guerra civil, la guerra mundial, obviamente todo eso lo paró. Pero hoy en día vienen turistas a tratarse de dolencias a Canarias.
Vamos a ver, hay que distinguir varias cosas. Una, hay unos residentes turistas en Canarias, hay residentes, gente que reside aquí. Y residen aquí porque ambientalmente les conviene más, porque hay mejor clima, porque se han jubilado y buscan un sitio, un destino más amable o que les pueda convenir. Y efectivamente hay un turismo fijo de residentes extranjeros, de turistas extranjeros que residen aquí y que tienen su asistencia, aparte del bienestar, digamos, disfrutan del bienestar que disfrutamos los demás canarios, disfrutan también, digamos, de la respuesta sanitaria que puede dar nuestra sociedad. Realmente nuestra sociedad ha dado un impulso importante Y esto, aquí ha habido, digamos, siempre ha habido un germen de atención al turista, siempre. Tanto en Tenerife, en el Puerto de la Cruz, que fue uno de los primeros, como aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el sur. Siempre ha habido pequeñas clinics art, pequeñas atenciones al turista para inmediato, incluso para los más residentes, tenían sus propios, digamos, centros donde acudir, pero pequeñas cosas. Hemos dado un salto estructural importantísimo. Nosotros ya nos hemos emulado a los centros de la península en las que esto es mucho, ha sido muy importante, que es la infraestructura sanitaria que se ha montado respectivamente en el sur de Tenerife y en el sur de Gran Canaria. Hemos montado una infraestructura sanitaria turística, específicamente dirigida al turismo, que yo creo que da, lo que decía el señor Mareñaricúa, da prestancia, ayuda y hace que, bueno, que el turismo, el turista que viene aquí venga con más solvencia, con más tranquilidad y sabiendo que tiene centros sanitarios de altura que le pueden tratar cualquier emergencia que pueda tener.
Eso es una seguridad para el turista, obviamente.
Evidentemente. Yo creo que ha sido, yo lo digo por nosotros, que hemos montado una infraestructura importante, que ha sido la inversión privada más importante que se ha hecho en hospital turístico en Canarias en los últimos 20 años, 20 o 30 años. O sea que hemos sido unos...
Pioneros también.
No, pioneros no, un poco locos, pero
casi.
Bueno, nos hemos metido en una gran inversión y hemos intentado dar esa solución infraestructural al turismo, y fundamentalmente no solo al turismo, también a todo lo que es el sur, o sea, todo lo que abarca esa población flotante turística y residencial y propia, autóctona, que nosotros damos cobertura en el hospital de San Roque y Maspaloma.
Precisamente San Roque, y luego también está la Clínica San Roque y Hospitén, absolutamente integradas en núcleos turísticos. ¿Cuáles son los principales servicios médicos que demandan los turistas?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, si nosotros pensamos que, excepto el turismo residencial, jubilado o de mediana edad, el resto son gente joven. El resto suelen ser gente joven, de mediana edad, sanos, que en principio, fundamentalmente, lo que tienen, lo que demandan es puntualmente alguna asistencia de agudo. Quiere decir, o bien una fractura, o una caída, o bien una insolación, o un trastorno intestinal, un trastorno digestivo.
Que pasa a todos.
Que eso nos pasa a todos. Yo creo que hay, hombre, un sitio distinto, con un exceso de sol a lo mejor, unos cambios de temperatura frecuentes, pueden provocar una serie de alteraciones del ritmo normal que vienen de sus países, incluso la alimentación es distinta y pueden probar cosas que pueden ser arriesgadas para su aparato digestivo. Y bueno, pues eso yo creo que fundamentalmente lo que hay. Por supuesto, no descarta ninguna otra cosa, que por eso estamos con grandes hospitales, pues no descarta desde una hemorragia cerebral a un infarto de miocardio. O sea, es que puede pasar toda la gama de necesidades que puede tener un adulto medio, o sea, a pesar de que algunos sean jóvenes. Pero yo creo que la gama más o menos de atención es esa que yo he contado.
¿Realmente existe un turismo médico? Es decir, ¿hay tratamientos o operaciones previamente acordadas desde el país de origen que vengan específicamente aquí?
No. Vamos a ver, en este momento no es así. O sea, nosotros no tenemos ninguna concordato, digamos, con una compañía, excepto una que voy a comentar ahora. Nosotros no tenemos ningún concordato de decir, vamos a traer listas de espera de Alemania o de Inglaterra para operarlas aquí, etcétera, etcétera. No, no hay ningún acuerdo. Suelen ser acuerdos entre gobiernos. O sea, que nosotros estamos un poco al margen de esa historia. Nosotros no tenemos ningún acuerdo. El único acuerdo que tenemos es con una compañía, una caja alemana que se llama TK, en la cual él tiene muchos asegurados esa caja que vienen a Canarias, y que ha sido el primer acuerdo que se ha firmado con España, el acuerdo que se ha firmado con nosotros, con lo cual nosotros atendemos a sus asegurados que vienen de veraneo o que están residiendo aquí en Canarias. TK. Concretamente es una gran compañía, una caja alemana, con la cual tenemos firmado ese convenio. Pero lo otro, no, nosotros no tenemos ningún convenio firmado. Nosotros atendemos a pacientes turistas europeos con la carta verde, o sea, con europeos que vienen aquí y que tienen, digamos, España tiene la obligación de prestarles la asistencia sanitaria, que la mayor parte de ellos vienen con doble aseguración o doble aseguramiento, ¿no? Y bueno, yo creo que es interesante deslindar, a mi entender, yo no sé si la pregunta va a venir a continuación o no, el turismo sanitario del turismo normal, o sea, el turismo de salud y el turismo sanitario, ese que habla la señora ministra. Yo creo que hay dos cosas diferentes. Una cosa es el turista que viene aquí y que necesita puntualmente una asistencia sanitaria urgente o lo que sea, y otra cosa es el turismo de salud, venir aquí precisamente para operarse o para buscar la conveniencia de operarse, de tener la tarjeta europea y para aprovecharse o buscar la tarjeta residente española para poderse operar en España. Esto fundamentalmente, aunque aquí también se da porque tenemos 12 millones de turistas, esto aquí también se da fundamentalmente, nosotros no somos receptores de eso. Ese tipo de turismo lo tiene la Seguridad Social, el Servicio Nacional de Salud Español, porque vienen al Servicio Nacional de Salud Español. A nosotros, como infraestructura turística del sur, hospital privado, no vienen. Vienen secundariamente. O sea, a nosotros nos viene un enfermo urgente para, no sé, para una cirugía importante, y o se lo remitimos a la Seguridad Social, que es lo que solemos hacer, o si la Seguridad Social, por lo que sea, no puede, nos lo envía a nosotros. Pero vamos, nosotros no tenemos, digamos, directa relación con ellos. Es el Servicio Español de Salud, Nacional de Salud.
Ajá. ¿Tiene, señor Mayaricua, ustedes servicios específicos para rehabilitación de un paciente, para ese tipo de cosas?
Fundamentalmente ese tipo de servicios de rehabilitación, de temas, temas de roturas, temas de traumatología, son los especialistas, son los hospitales, las clínicas quienes se encargan de ese tipo de servicios. Lo nuestro, nuestros centros de espectro y talasoterapia, sería una cosa posterior, sería un tipo de tratamiento después de haber tenido una fractura o una intervención, y después de haber sido rehabilitado en primer lugar por el propio doctor o visualizado por el doctor y por los especialistas de fisioterapia de los hospitales. Ese tipo de pacientes necesitan posteriormente una continuidad en el esfuerzo o en el trabajar en hacer ciertos trabajos que para llegar a la optimización de las operaciones. Y es bueno, en muchas ocasiones muchos clientes vienen, pacientes vienen porque ya han sido dados de alta, intentan hacer unos trabajos adicionales y individualmente sus casas no lo van a hacer, o en sus gimnasios, y acuden a nuestros centros pues una forma de apoyo o de mejorar esas dolencias, ¿no? Y al tratar con agua de mar a 34 grados y tener nuestros centros fisios y masajistas y rehabilitación en piscina, en agua de mar, que es la rehabilitación en agua de mar para temas traumáticos, es ideal, pues siempre viene bien, ¿no? Es una especie de apoyo nuestro.
Hay que decir que la talasoterapia viene bien siempre, tenga uno fractura o tenga uno dolencia o no, porque la verdad es que es una maravilla. ¿Podemos decir que Canarias es potencia mundial? Y vamos, efectivamente, como dijo don Mario, vamos a separar lo que es el turismo de salud, que es, en principio vamos a dedicar esta primera parte del programa, y luego hablemos del turismo sanitario. ¿Podríamos decir que somos potencia mundial en turismo de salud? ¿O no llegamos a tanto?
Vamos a ver. España tiene como gran receptora de turistas, está entre las tres primeras europeas, pues tiene un desarrollo de atención al turismo importante. En la costa española está sembrada de hospitales turísticos. Y bueno, y vuelvo a decir, y aquí en Canarias había una asistencia, sobre todo en Gran Canaria, una asistencia un poco más, menos desarrollada. Y ahora se ha desarrollado, o sea que estamos en una atención al turismo de forma notoria, clara y evidenciada, además diferenciada de lo que es la asistencia sanitaria del Servicio Nacional de Salud. Pero potencia, no, yo no me atrevería a decirlo exclusivamente en turismo de salud, porque tenemos grandes competidores que han desarrollado con precios muy baratos, como decía el señor Mañaricúa, con dificultades por los precios, pues en Turquía, en Marruecos, etcétera. Hay países donde hay una cierta especialización de algunos servicios, donde acuden algunos países europeos fundamentalmente para que les hagan algún tipo de intervención concreta, que bueno, son unos precios muy 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 baratos y que a mí, bueno, a mí me, en fin, me preocupan. Entiendo lo de los precios y entiendo que la gente vaya a ahorrar, pero también en salud hay que tener muchísimo cuidado, porque yo creo que hay que elegir bien el centro y al profesional, porque eso es un consejo que doy yo específicamente: buscar estadísticas, buscar condiciones, saber qué prótesis te van a colocar o qué tipo de instrumento van a utilizar, y yo creo que eso es muy importante para la salud. Pero claro, aquí como eso es libre, la elección es de cada uno. Yo creo que, bueno, que cada uno elige, claro, de forma... Es difícil competir con países donde los precios son tan, claro, exorbitantemente bajos.
Desde luego que sí. Bueno, en cualquier caso, nosotros estamos en Europa, tenemos maravillosos,
claro,
profesionales,
una,
aquí.
Una asistencia sanitaria y además científica, y científicamente estamos en primer orden, eso sin lugar a dudas.
Vamos a hacer una pausa publicitaria. Vamos a ver dónde hoy Adoni nos va a llevar en el brinco. Hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hoy nos vamos a Oropesa del Mar, es una villa típicamente mediterránea de la Costa del Azahar en el municipio de Castellón. El buen clima, la belleza natural de sus tranquilas playas de fina arena y calas, los acantilados, una gastronomía basada en los productos del mar, la historia de sus monumentos, fiestas abiertas y extrovertidas, modernidad en sus infraestructuras turísticas, ese puerto deportivo y el pintoresco casco antiguo son algunos de los atractivos que hacen muy recomendable la visita a este impresionante lugar. Entre los monumentos más emblemáticos que han pervivido al paso del tiempo se puede destacar la Torre del Rey, también la iglesia parroquial de la Virgen de la Paciencia, y finalmente podemos adentrarnos en el casco antiguo de Oropesa del Mar. Ahí se puede recorrer ese antiguo trazado medieval con sus estrechas y empinadas calles cuajadas de tiendas de antigüedades de las más diversas épocas y estilos, culminando por las ruinas de las murallas y el castillo de origen musulmán que fuera en su época ocupado por el Cid. Esta es otra de las propuestas para nuestro segmento de hoy, Oropesa del Mar.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Bungalow 103, continuamos hablando, por supuesto, como cada jueves, de turismo, y lo seguimos haciendo con don Mario Rodríguez Rodríguez, presidente del Grupo San Roque, y don José María Mañaricua Aristondo, presidente del Gran Canaria Spa, Wellness and Health. ¿Existen, por cierto, hablando del turismo de salud, acuerdos con turoperadores para que específicamente vengan turistas con ciertas dolencias?
Sí, sí, antes lo hemos comentado. Hay, nosotros, a través de del Spa Wellness and Health, hemos hecho, digamos, captación de clientes, de alguna manera. Hemos asistido a congresos y a todos los eventos posibles. Hemos ido en las zonas, hemos ido eligiendo zonas de nuestro interés para poder expandirlo e intentar vender nuestro producto, como haría cualquier, lógicamente, cualquier empresa, ¿no? Empresa. Y bueno, en ello estamos. Estamos en ello, hemos conseguido, ya comenté yo antes, a través de Spa Wellness and Health y de nosotros mismos, hemos conseguido convenios con la aseguradora alemana TECA, que ha sido una caja importante alemana, ya os lo comenté. Y además tenemos un recorrido y unos objetivos que en este momento, o sea, algunos están ya cumpliendo, como por ejemplo el desarrollo de acciones en el mercado nórdico, y acuerdos con turoperadores para el desvío de pacientes de psoriasis, incluso de implantología dental, que fundamentalmente el mercado británico, algunos mercados son muy caros en la implantología, en la reparación dental, y aquí somos, digamos, asequibles, muy asequibles económicamente a ese tipo de tratamiento. Hay un sistema que tenemos nosotros, que con el que trabajamos asociados Clínica de San Roque y un equipo de implantología dental, que es el sistema Branemar, que en Las Palmas lleva el doctor Navarro, y que bueno, que es un sistema muy desarrollado y que lo estamos ya implantando en el mercado turístico de nuestros centros para poder ofertarlo de forma masiva, digamos, más importante de lo que hacemos en este momento.
Uh-huh. Eso podría ser el turismo de salud, el turismo que el turista que viene específicamente por una razón, porque tenemos un buen clima, porque tenemos grandísimos profesionales en la medicina privada. Vamos a dejarlo ahí, porque ahora me gustaría meternos en la medicina pública, porque vuelvo al principio, retomando el principio del programa, aquellas palabras de la ministra Ana Mato, que hablaba de un poco abuso, ¿no? ¿Qué diferencia podríamos poner para poner una línea divisoria entre el llamado turismo sanitario, turismo de salud, y esos abusos a los que se refiere la ministra?
Vamos a ver, yo al principio de mi comentario lo hago yo porque la respuesta es muy sanitaria y le quito la palabra al señor Manicua. Yo creo que está muy claro, se puede plantear muy claramente la diferencia. O sea, si yo tengo una lista de espera importante en mi país de origen, un país de Europa, o tengo grandes dificultades para que me intervenga de cierto tipo de operaciones o de cierto tipo de prótesis, pues la picaresca internacional hace que tú intentes evadir o evitar o buscarte una conveniencia para intentar ir a algún país. España tiene una buena situación científica y altura de atención sanitaria, y entonces, bueno, pues es apetecido el que poder entrar aquí, que te pongan pues una prótesis de cadera. Esto ha sido una cosa que se ha hecho bastante habitual, y que, bueno, en sitios como la Costa del Sol, etcétera, pues ha habido una frecuentación importantísima y un coste muy alto de ese tipo de prestación sanitaria a extranjeros. Entonces, bueno, ahora hay una ley transfronteriza que se sacó, creo que fue el año pasado, que todavía no está puesta en marcha, que la van a poner en marcha en España, que me imagino que forma parte de la reforma sanitaria que la señora Mato quiere hacer, y que, bueno, pone en su sitio la posibilidad de no establecer picaresca y que se pueda hacer las transferencias sanitarias que hay que hacer, y no más. Esto ya pasó en Inglaterra. Yo les comentaba anteriormente, antes de esta reunión, comentaba que el Servicio Nacional de Salud de Inglés tuvo que hacer una reforma importante, porque las prestaciones que se daban al turista eran, por ejemplo, en atención dental o cirugía cardíaca o cualquier cosa que fuera posible en Inglaterra. Y entonces, bueno, llegó a haber un turismo de gente que iba expresamente a que le arreglaran la boca o expresamente que le arreglaran problemas cardíacos, etcétera, buscando una satisfacción que además cubría el Servicio Nacional de Salud Inglés, y que, bueno, pues ha tenido unos déficits y unos problemas tremendos, y hubo que hacer un cambio importante. Primero, establecer que todo el turista que llegaba tenía que tener un seguro para que cubriera su historia, y de luego no darlo al Servicio Nacional de Salud. Esto yo creo que es un poco lo que pretende el Ministerio. Yo creo que quiere evitar el abuso, uso y abuso de ese turismo, de turismo
pícaro.
Otra cosa distinta es el turismo de salud. Otra cosa es lo que nosotros estamos proponiendo, que es otra cosa completamente distinta.
Que esto no es un problema, sino una oportunidad.
Claro.
De negocio.
Claro, efectivamente. Y por eso estamos asociados. Turismo, o sea, los grandes spas y los grandes hoteles, estamos asociados en dar un servicio único, en el cual esté incluido unos servicios como puede ser cirugía estética, o puede ser dermatología, o pueden ser múltiples, hay oftalmología, odontología, múltiples servicios puntuales que le pueden dar una cobertura al paciente que viene aquí, se opera y se va a su hotel a disfrutar de un mejor estar que en un hospital, evidentemente, porque una cama hotelera no es lo mismo, y además pues tiene su ventaja, y tiene su spa, y tiene sus otras cosas alternativas que son de ocio y de disfrute. Y yo creo que complementan el mal rato de tenerte que hacer una cirugía y tener la oportunidad de poder, digamos, hacer ocio y olvidarte de lo que te han hecho.
¿Eh? Claro, sin duda alguna. Tenemos al otro lado del teléfono a don Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Don Rafael Gallego, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Es un placer, como siempre.
Tenemos con nosotros aquí a don Mario Rodríguez Rodríguez, presidente del Grupo San Roque, y don José María Mañaricú Aristondo, presidente del Gran Canaria Spa Wellness and Health, por si los quiere saludar.
Sí, buenas tardes a los dos, por supuesto.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Don Rafael, antes que nada felicitarlo porque sabemos que se ha incorporado en calidad de vicepresidente al Consejo Asesor de Turismo de Madrid.
Pues sí, a partir se fundó el lunes, fue la primera sesión. Y sí, lo preside doña Ana Botella y me han nombrado vicepresidente de esa entidad. Decente, vamos.
¿Significa algo para Canarias esto? ¿Que se encuentre usted en el órgano de gobierno?
Yo creo que allá donde hay un canario tiene que significar algo positivo para Canarias. ¿Eh? He tenido cuantosas manifestaciones de apoyo y de felicitación, y algunos me decían, hombre, que no me olvidase de Canarias y siguiese trayendo o apostando por traer turistas. Yo les he contestado, mira, es que si hay un destino que es compatible con nuestra tierra, pues es el destino de Madrid. Madrid no compite con Canarias por una razón lógica, cada uno tenemos nuestro propio perfil de turista. Y lo que no cabe duda, y estos son datos que están ahí, que durante el año 2011 aproximadamente 750.000 turistas de los que nos han visitado han utilizado el aeropuerto de Madrid para llegar a Canarias, el hub de Madrid. Y lo que está claro es que cada vez la competencia que hay en el mundo pues es más interesante para determinado perfil de cliente, pues a lo mejor poder completar su viaje, su estancia en Madrid o su estancia en Canarias, pues con un paso por uno de ambos destinos. O sea, todo es una cuestión que en el turismo, por mucho que digan que todo está inventado en el turismo, todavía hay muchas cosas por inventar.
Cambiando de tema, don Rafael, ¿está de acuerdo con esas manifestaciones de la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuando habla de abuso por parte de los turistas de la sanidad española?
Hombre, yo creo que esto es un tema ya no solo que se haya descubierto recientemente. Aquí en Canarias venimos denunciando, advirtiendo desde hace mucho tiempo que había pasajeros o turistas que nos visitaban que se ponían enfermos nada más pisar nuestro suelo, ¿no? Y que hay que diferenciar mucho, no sé si era Mario o quién era el que decía hace un momento en cuanto al turismo de salud, el turismo que viene a tratarse directamente a tratamientos a nuestra tierra, que es un turismo es muy importante. Hay que diferenciarlos de ese otro turismo. Yo entiendo, y desde hace tiempo veníamos hablando, yo viajo a Estados Unidos y me pongo enfermo y como no, y aunque lleve un seguro privado, a mí me atienden en una clínica siempre y cuando saque una visa y la pase por la bacalarera que tienen en recepción, y luego ya se encargará el seguro de devolverme a mí esos importes. Entonces,
cierto, Rafael. Pues, soy Mario, me alegro mucho de oír. Vemos que coincidimos perfectamente sin ningún tipo. Yo hablé del Servicio Nacional Inglés, que efectivamente era el retrato de lo que nos está pasando, o fue el retrato de lo que nos está pasando a nosotros ahora.
Entonces, no, y además, ojo, hay que felicitar precisamente a estas dos empresas porque forman parte ambas dos del Gran Canaria Spa and Wellness, que me consta que está haciendo una labor importante para atraer ese turismo y ese turismo de salud. Hay que pensar que tenemos en nuestro alrededor un potencial económico para este tipo de productos que son puestos estos países de la cuenca de la zona de la costa atlántica de África, por desgracia para ellos, dada la situación que se vive socialmente, no están tan adelantados como podemos estar en Canarias de tratamientos de oftalmología, de tratamientos de cardiología, de cualquier tipo de tratamiento. Y me consta, porque conozco perfectamente el caso de Mauritania, donde muchos se están yendo a operar, sobre todo tratamientos de oftalmología, que problema, tienen mucho problema con el tema de la vista, se están yendo a operar a Francia. ¿Por qué? Bueno, pues por problemas de desconocimiento y problemas de conexiones. Entonces, creo, insisto, que hay que es un potencial que Canarias y Gran Canaria tenemos mucho que ofrecer en esa línea. Todo lo demás, pues habrá que arbitrar medidas. No sé dónde leía recientemente, y a lo mejor estoy equivocado, pero en los últimos tiempos al Servicio Canario de Salud le había costado aproximadamente, me parecía una barbaridad, pero bueno, estaban ahí esos datos publicados, casi 20 millones de euros en tratamiento a turistas que pasaban por aquí, ¿no? O sea, a extranjeros.
De hecho, se habla de 1.000 millones en España. Por será supuesto, una exageración.
No debo estar muy equivocado en lo que leí.
Incluso más, dice don Mario.
Bueno.
Don Rafael, ¿existe alguna forma de detectar la picaresca en una agencia de viaje para este tipo de turista? ¿O eso pasa inadvertido? Eso es imposible saberlo.
Es imposible, o sea, es totalmente, pero totalmente imposible. Pero imposible, no hay posibilidad, no ves al cliente, no sabes cuál es el estado de salud del cliente. Claro. Lo que es evidente es que hoy ya nadie viaja sin seguro particular, pues, o a lo mejor habrá que imponer que todos los turistas que nos vengan, pues vengan con un seguro de viaje, o sea, pero insisto, muy pocos viajeros en este momento, turistas, viajan sin un seguro. Por tanto, lo que habrá que ver es cómo lo están haciendo en otros países que antes han vivido esta situación y simplemente copiar esa situación. Como lo apuntaba antes, va a Estados Unidos y ponía el ejemplo más claro porque lo hemos vivido, y lo que te hacen es te pasan una visa, por mucho seguro que tengas particular, te pasan la visa por la bacaladera según entras en la clínica. O sea que...
¿Cuánto pesa, una última pregunta que le hago, cuánto pesa, digamos, la sanidad dentro de un destino turístico para el turista?
Hombre, para nosotros, piensa esto una cosa, Canarias y España, es un, yo llevo muchos años diciendo que ya debemos de dejar, o sea, no queremos dejar, que debemos potenciar dentro de la promoción turística no solo pues los encantos que tenemos, que son maravillosos, que son perfectamente conocidos, hablo de nuestras playas, de nuestras costas, de nuestra gastronomía, hablo de nuestras aguas, sino el hecho de que Canarias es un destino absolutamente líder en el mundo del sector de sol y playa, porque tiene varias ventajas, varias fortalezas con respecto al resto. Uno es las infraestructuras, otro es la seguridad y otro es la sanidad. Cualquier turista que nos visita, que visita nuestra comunidad, nuestras islas, está absolutamente cubierto de cualquier mal. Que no sucede lo mismo cuando viajamos a República Dominicana, Cuba, Marruecos, Túnez, Egipto, me da lo mismo. Nuestras fortalezas, que son, y entre otras, es la sanidad, habría que ponerlo también a la hora de promocionar. Decir, oiga, es que el turista que viene a Canarias está absolutamente protegido de cualquier mal, tanto por la sanidad privada como por la sanidad pública, no, es absoluto a la hora de decidir. De hecho, tenemos 2 millones de turistas prestados que han venido de otros destinos por la garantía que ofrece siempre Canarias como turismo, como destino refugio, ¿no?
Don Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje y Tour Operadores, ha sido un placer charlar con usted. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
También para mí, lo mismo le deseo.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias, hasta luego.
Yo supongo, quería
hacer un apunte, estoy totalmente de acuerdo,
claro,
con Rafael Gallego, pero el obligar a los turistas a que vengan con un seguro sería añadir un coste mayor, ¿no?, al turista. Y hoy estamos en mercados abiertos y competitivos. Si nosotros obligamos a ese seguro y otros mercados a la hora de recibir clientes no, pues estaremos en desventaja, ¿no? Ya con la subida del IGIC y con la posible subida del IGIC, si encima les obligamos a tener un seguro privado, etcétera, etcétera, vamos a perder competitividad. Entonces, habrá que arbitrar otro tipo de medidas, entiendo yo.
¿Y dónde podría estar la solución? ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo se puede? Porque, claro, en cuando viene un turista, tiene un mal y va a la seguridad social, hablamos del servicio público, realmente...
Yo creo que el acuerdo jurídicos entre países que tengan una cuenta donde se puedan imputar, en función de servicios de nacionalidades, sus gastos. Tiene que ser un sistema de arbitraje así, pero no obligar a ese cliente a un seguro privado, por tanto, mayor coste, si viene a España, o a que viene a Canarias, o si va a otros países como Turquía, Turquía, Marruecos, Egipto en verano son competidores, no tendrían esos costes, aparte otros mayores costes como los niveles laborales, etcétera. No podremos competir, no podemos arbitrar sistemas que nos vayan haciendo menos competitivos. Tendremos que buscar otros sistemas de arbitrar esto.
¿Cómo se podría hacer eso?
Vamos a ver. El problema es que ahora está todo mezclado. Estamos en un mix, o sea, que público-privado está todo, no está separado. La sanidad pública, yo creo que en términos generales, no está para hacer servicios, digamos, de prestación turística, preparado, digamos, infraestructuralmente. Lo da porque lo puede dar, porque tiene una infraestructura muy potente, pero fundamentalmente deberíamos de tener asignados sectores determinados para atención determinada. Y yo sé que eso es complicado y es difícil. Y no pretendemos sustituir a nadie. Nosotros nunca hemos pretendido sustituir a la sanidad pública, porque la privada es otra cosa. Y este sistema que nosotros estamos hablando de prestación es contrato directo con las compañías internacionales, con SOS y con todas las que hay implantadas en el mundo. Y nosotros podríamos tener tenemos una especialización de directa para agilizar cobros, para justificar cobros, para conseguirlos. Otra cosa es algunos países concretos que son más difíciles de cobrar, que son resistentes al pago y que sabes que son de dificultad mayor. Y que, bueno, pues eso habrá que llegar también a algún acuerdo concreto. Y en cuanto a la agilización o no de los cobros, en cuanto al precio o la, digamos, agilidad o flexibilidad para aceptar un tipo de tarifa u otro, yo creo que quienes estamos preparados somos el sector privado, que son competencias, somos libre competencia, y donde hay un mercado donde nosotros podemos negociar y renegociar eso. ¿No? Vuelvo a decir que no pretendo sustituir a nadie, sino simplemente explicar las bondades de lo que el servicio privado, como el turismo y como los hoteles y como todo, podemos hacer nuestros acuerdos particulares sin tener que estar mediatizado por Boletín Oficial del Estado o por Boletín Oficial de Canarias o por un ministerio concretamente para el tema de la flexibilidad económica.
Uh-huh. Yo entiendo que en una clínica privada, cuando viene un turista con una dolencia, pasa, como decía antes don Rafael, pasa como en Estados Unidos, que pase usted la tarjeta por aquí, pase usted por caja primero. Pero ¿qué sucede con la sanidad pública? ¿No se pide nada? ¿No se pide un seguro alternativo? ¿No se pide una tarjeta? ¿No se pide nada?
¿A quién? ¿Al turista?
Sí.
Vamos a ver, nosotros cuando un turista viene a una de nuestras instalaciones, le preguntamos qué tipo de aseguramiento tiene. Y hay quien no tiene sino la carta verde, y hay quien tiene un seguro privado.
¿Esa carta verde se entiende que se saca aquí en el consulado? ¿Cómo?
No, esa carta verde se la dan en su...
directamente en su país, y viene con su carta verde.
Y entonces, bueno, pues nosotros estamos obligados a darle esa asistencia. Vamos, nosotros en nuestro hospital estamos obligados porque tenemos un convenio con el Servicio Nacional Canario de Salud y les atendemos de entrada. Pero realmente hay alguno que no, que viene con un seguro distinto, que viene con un seguro propio de más alta prestación o que de reembolso o lo que sea, y nosotros, pues bueno, en función del tipo de seguro que tenga, pues actuamos. Uh-huh. Pedimos autorización, por supuesto, a las centrales para comprobar que tienen su seguridad y todas sus cosas, ¿no? Y algunos evidentemente pagan, no vienen con ningún tipo de seguro y pagan, son los menos, ¿eh? Pagan directamente a la... como decía el señor Marañicúa, el señor Gallego, con su visa, con la bacaladera.
Con la bacaladera, aquellos aparatos antiguos, exacto, en los que se pasaba. Exacto. Le voy a hacer una última pregunta, señor Marañicúa. ¿Dónde está el futuro del turismo de salud? Lo hemos inventado. Antes don Rafael Gallego decía que en turismo no se ha inventado todo. ¿Nos queda algo que inventar?
No lo sé, pero desde luego tenemos una oportunidad en Canarias por su clima, por, como ha dicho el señor Gallego, por sus niveles asistenciales sanitarios, privados, sobre todo, ahora también públicos, pero privados, pues por nuestro objetivo es generar negocio, ¿no? Generar ingresos y todo esto hace que hoy en día existe un turismo médico que gira por el mundo, ¿no? Hay necesidades en el norte de África de acudir a hospitales franceses para ser operados. operados por temas de ojos. Hay realidades como muchos turistas europeos acuden a Colombia, etcétera, para ser operados cirugía estética, pechos, etcétera. Turquía también creo que es un destino importante de turistas europeos que buscan sanidad. Entonces, nuestra oportunidad como Canarias Pan Wellness es intentar que todas esas personas, esos miles de europeos, vengan a Canarias a operarse y nosotros ofrecer a Gran Canaria como un destino médico y generar mayores ingresos para nuestra economía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esos mercados de turismo de salud de norte de África estaban ya implantados, son áreas francófonas y es difícil de competir con ellos, pero realmente lo que ofertan es una, vuelvo a decir, ya lo dije antes, ¿no?, una sanidad distinta de la que nosotros ofertamos, ¿eh? Lo que ofertamos allí, aquí es, digamos, es de muy alta tecnología. Por tanto, tiene que haber lógicamente una diferencia de precio, más que de honorarios profesionales, más que nada fundamentalmente de tecnología y de implantología, que es distinta.
No hay tiempo para más. Yo paso a despedir a nuestros contertulios. Sabemos que tienen muchísimas cosas que hacer, están muy ocupados. Don Mario Rodríguez Rodríguez, presidente del Grupo San Roque, ha sido un verdadero placer contar esta tarde con usted aquí en nuestro programa.
Muchísimas gracias. Lamento no haber estado muy en forma.
Hemos entendido todo perfectamente. Se lo agradecemos.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y como no, don José María Mañaricua Aristondo, presidente del Gran Canaria Spa Wellness and Health. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas
muy buenas
gracias.
Tardes. Y nosotros, que vamos a ver de qué se queja el Guiri esta semana, y volvemos enseguida para despedir el programa. Hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja. Lo de hoy, más que una queja, es la solución de la misma. Les comento, hace algún tiempo nos escribió una oyente llamada Sonia Santana Pérez. En su correo nos comentaba que es una amante y usuaria habitual de la playa de San Agustín, en el sur de la isla de Gran Canaria. A través de su mail nos indicaba que en una zona del paseo de dicha playa había un socavón que ponía en peligro el paso de los transeúntes. Pues bien, la buena noticia, según Sonia, es que ya han arreglado esa zona del paseo y ahora tanto turistas como residentes pueden transitar de manera segura.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y a nosotros solo nos queda ya que despedirnos. Hemos hablado del turismo sanitario, del turismo médico, del turismo de salud. Interesante, ¿verdad? Hemos aprendido muchísimo con don Mario Rodríguez Rodríguez, presidente del Grupo San Roque, y don José María Mañaricua Aristondo, presidente del Gran Canaria Spa Wellness and Health. Lo único que nos queda que decirles es, como cada jueves, a la hora de despedirnos, bye bye y hagan turismo. Descanso.